Soy electricista.
Soy camionero.
Trabajo en la construcción.
Como ellos, usted trabaja duro.
Más de 1.800 muertes, así como 50.000 heridos y más de 200.000 millones de dólares en daños. No cabe duda que los movimientos de la Tierra siguen siendo impredecibles por más aproximaciones que existan. ¿Ya sabías sobre esta falla?
Financiero.com.mx.
Se reunió con el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk. Vinculan a proceso a Juan Jesús N. por el feminicidio de la joven Edith Guadalupe. Familiares de Julio César Jasso Ramírez, el tirador de Teotihuacán, ya reclamaron su cuerpo a las autoridades del Estado de México. Autoridades federales desmantelan una gran red de huachicol que operaba en el centro del país. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las pláticas con Irán podrían retomarse este mismo viernes. Muy buenas noches, yo soy Antonio Aguirre y a nombre de la titular de este espacio, mi compañera Sofía Villalobos, les doy la más cordial bienvenida a las noticias de las 20 horas. La visita de un alto funcionario de Naciones Unidas a nuestro país deja un mensaje claro para el gobierno mexicano. La crisis de desapariciones exige voluntad política, no discursos. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los detalles completos los tiene Víctor Silva.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a no politizar la crisis de desapariciones en México y a construir un compromiso nacional centrado en las víctimas.
Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro las víctimas. Les trasladé al gobierno y a todas mis interlocutores la disposición de mi oficina a proporcionar asistencia técnica, apoyo y seguimiento a dichos esfuerzos.
Durante el cierre de su visita oficial a México, Türk advirtió que las desapariciones representan uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos, por lo que se requiere un compromiso serio del Estado.
Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras, de transparencia y de compromiso serio del Estado.
Durante su visita de 4 días, el alto comisionado sostuvo reuniones con autoridades de los 3 poderes, organismos autónomos, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, destacó que la exigencia más recurrente es el fin de la impunidad.
El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo, que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos.
El representante de la ONU reconoció el papel fundamental de los colectivos de búsqueda y señaló que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos del país. En materia de justicia, advirtió sobre la necesidad de preservar la independencia judicial y expresó preocupación por la prisión preventiva oficiosa.
Me preocupa la prisión preventiva oficiosa por su impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Aliento a reforzar el control judicial, a privilegiar medidas alternativas y a reducir su duración, asegurando siempre su carácter excepcional y una evaluación caso por caso.
Terk también reconoció avances del gobierno mexicano en áreas como la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de programas sociales y el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, alertó que persisten altos niveles de violencia de género, con un elevado índice de feminicidios. Finalmente, el alto comisionado ofreció la asistencia técnica de su oficina para acompañar al Estado mexicano en la implementación de medidas que permitan enfrentar la crisis de desapariciones y fortalecer el respeto a los derechos humanos en el país. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva.
No hay agentes extranjeros operando en territorio nacional. Así de tajante fue la respuesta del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ante las versiones que han circulado en los últimos días respecto a dos estadounidenses quienes murieron en Chihuahua tras un operativo.
Sí, yo le aseguro que ninguna de las operaciones que ha desarrollado el Gabinete de Seguridad Federal ha tenido participación físicamente un elemento extranjero. Primero, porque no nos lo permite la ley.
El titular de la Secretaría de Seguridad reiteró que la cooperación que mantiene México con Estados Unidos es una relación de confianza con un constante intercambio de información.
En todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado, aun cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo.
En este contexto, la presidenta Sheinbaum cuestionó una vez más dicho operativo y dijo que solicitó al embajador de Estados Unidos en México información sobre los agentes extranjeros, quienes lamentablemente fallecieron en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara. Los detalles los tiene Angélica Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó reunirse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar la posible colaboración entre la Fiscalía Local y agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en territorio mexicano. Durante la mañanera, dijo que existió actividad de parte de los agentes estadounidenses y que si bien la Secretaría de la Defensa participó en el desmantelamiento de un laboratorio, como informó la gobernadora, la dependencia desconocía la presencia de los agentes extranjeros.
Estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad, pero evidentemente la defensa no sabía pues que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos.
Al ser Maru Campos gobernadora de las filas del PAN, la mandataria negó que se trate de un asunto político, pues recordó que su administración ha sido clara en rechazar operativos en campo de agentes extranjeros. Por ello, también reveló que se solicitó más información al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de una carta enviada por la Cancillería.
Diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado y pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió.
La mandataria mencionó que aún no tiene fecha para recibir a la gobernadora de Chihuahua, pero destacó la importancia para aclarar los hechos y mantener el diálogo y la comunicación. Para El Financiero Televisión, Angélica Guerrero.
Por este mismo caso, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobaron citar a una reunión de trabajo a la gobernadora Maru Campos y al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui. En su intervención, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, exigió que bajo el mismo criterio sean llamados otros funcionarios como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quienes se señala por presuntos vínculos con el crimen organizado. El legislador agregó que el Senado también debería convocar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia responsable de regular el ingreso de personal extranjero a nuestro país.
Si procede la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, entonces por mayoría de razón procede la comparecencia de los narcogobernadores de Morena. En este momento le entrego a la presidenta de la mesa directiva la solicitud de comparecencia de los narcogobernadores de Morena.
Y por cierto, la Casa Blanca pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum mostrar un poco de empatía por los agentes fallecidos en territorio mexicano. La portavoz Caroline Leavitt dijo que Donald Trump lo agradecería considerando todo lo que Estados Unidos hace para detener el tráfico de drogas. Su mensaje lo dio luego de que la mandataria enviara una nota diplomática a Washington para exigir explicaciones por la presencia de la CIA en nuestro país. En más información de seguridad, el gobierno federal dio un duro golpe al huachicol. Eduardo Pérez Albores nos cuenta de qué se trata.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la desarticulación de una de las principales redes de robo de hidrocarburos que operaba en el centro del país, operativo que dejó al menos 7 personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo criminal.
Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
García Harfuch detalló que tras 7 meses de inteligencia y seguimiento, el Gabinete de Seguridad ejecutó un operativo simultáneo con 20 órdenes de cateo. En la mitad de esos inmuebles se vendía el hidrocarburo robado.
Durante el operativo fueron detenidas 7 personas, entre ellas el líder del grupo identificado como Mauricio N., quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales. Asimismo, entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de hidrocarburos.
Durante estas acciones se aseguraron más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, sistemas de videograbación y los inmuebles utilizados para estas actividades ilícitas.
La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad.
El grupo criminal desarticulado se dedicaba principalmente al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli. Para el Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores.
Y sobre el caso del feminicidio de Edith Guadalupe, la joven quien fue a buscar trabajo y cuyo cuerpo fue encontrado días después en el lugar de la cita. Se dio a conocer que Juan Jesús N., guardia de seguridad y del edificio, y presunto feminicida, fue vinculado hoy a proceso y continuará en el reclusorio norte. Se dictó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Y en el Estado de México, los familiares del hombre que abrió fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán ya se presentaron para reclamar su cuerpo. Eulalio Victoria, corresponsal en la entidad, tiene todos los detalles al respecto. Buenas noches, Eulalio. Adelante con tu reporte. Te escuchamos.
Buenas noches, Antonio. Familiares de Julio César Caso Ramírez, identificado como la persona del ataque armado a turistas que se registró el pasado lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, reclamaron su cuerpo a las autoridades de la Fiscalía del Estado de México. La dependencia mexiquense confirmó la solicitud y detalló que se realizan los trámites correspondientes ante el Ministerio Público para entregar el cuerpo y proceder con los servicios funerarios. Fuentes señalan que los restos de Julio César, de 27 años de edad, permanecen en el anfiteatro de la Fiscalía Regional de Texcoco debido a que continúan las investigaciones por la balacera. Un familiar del homicida, quien tras ser herido en una pierna por elementos de la Guardia Nacional, se quitó la vida con un disparo en la cabeza, afirmó que circula en redes sociales información falsa en torno a Julio César Caso. En este sentido, dijo que cuando lo consideren adecuado, realizarán una postura pública respecto a los lamentables acontecimientos. La mañana del lunes 20 de abril, Caso Ramírez, originario del estado de Guerrero, ingresó armado a la zona arqueológica y cuando se encontraba arriba de la pirámide de la Luna, disparó contra turistas que se encontraban en el lugar. El ataque dejó una joven canadiense muerta, 3 heridos de bala, incluido un menor de edad de origen colombiano, que es reportado como grave por médicos del Hospital de Especialidad de Iztapaluca, así como 9 personas que se lesionaron tras caer por la escalera del edificio prehispánico cuando intentaban huir del lugar. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia este miércoles reabrió la zona arqueológica de Teotihuacán de manera parcial debido a que no se permite el paso a la pirámide de la Luna porque continúan las investigaciones ministeriales en el lugar. Alrededor de 300 elementos compuestos por Guardia Nacional, Policía Estatal y el Cuerpo de Seguridad que normalmente opera en el interior del centro turístico reforzaron la seguridad en toda la zona. Hasta el momento no se han colocado máquinas detectoras de metales o de rayos X para revisar las pertenencias de los visitantes, pero señalaron que esta medida se tomará en los próximos días, Antonio.
Eulalio Victoria, gracias, corresponsal de El Financiero en el Estado de México, y seguiremos pendientes de este caso.
Así es, buenas noches.
Buenas noches. Enseguida vayamos a ver el cartón de rictus que se publica este miércoles en las páginas del diario El Financiero.
Así puedes reconocer un derrame cerebral. Reaccionar con prontitud podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así puedes identificarlo. 1. La boca. Si notas que tu boca o la de alguien más comienza a caerse, es una señal de alerta. 2. Los brazos. ¿Puedes levantarlos? Si presentas dificultades o no puedes alzarlos, es otra mala señal. 3. El habla. Prueba a decir una frase sencilla. Si se te dificulta o no se te entiende, es otra alerta. Otros signos de accidentes cerebrovasculares que presentan algunas personas son mareos, pérdida de visión o visión borrosa, dolor de cabeza o dificultad para tragar. Ahora bien, las razones de que una persona sufra un derrame cerebral son variadas. Primero, a medida que una persona envejece, aumenta el riesgo. Por otro lado, si bien no es hereditario, tener antecedentes familiares aumenta su riesgo. Algunas afecciones médicas aumentan el riesgo de una persona: fibrilación auricular, presión arterial alta, diabetes, colesterol alto, un accidente cerebrovascular previo o un mini accidente cerebrovascular. En cuanto a estilos de vida, que también pueden influir, son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso o la obesidad y la inactividad física o el consumo excesivo de sal. Si presentas o observas que alguien cercano a ti presenta solo uno de estos síntomas, llama de inmediato a las líneas de emergencia de salud. Recuerda que el tiempo hace la diferencia.
¿A que no sabías? Un programa de turismo, gastronomía, estilo de vida que quiere inspirarte para que vivas experiencias memorables.
Si quieres vivir y compartir nuevas historias, te invitamos a ver A que no sabías.
Porque la vida hay que vivirla con estilo, te invitamos a que nos acompañes A que no sabías.
Vayamos a temas políticos. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a encabezar la consejería jurídica de la presidencia, al informar que la actual consejera, Estela Damián, competirá por un puesto de elección popular. La primera mandataria también mencionó que Ariadna Montiel deberá presentar su renuncia a la Secretaría del Bienestar si decide dirigir al partido Morena.
Ayer decidí y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena.
La mandataria detalló que Estela Damián, actual consejera jurídica de la presidencia, presentó su renuncia con efectos a partir del 30 de abril... a fin de competir por la gubernatura de Guerrero.
Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro porque esto es muy importante. Yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en uno y otro actividad.
Por la tarde, a través de sus redes sociales, Luisa María Alcalde informó que con profundo orgullo y agradecimiento acepta la honrosa encomienda de la presidenta de ser la consejera jurídica del Gobierno de México. Escribió: todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario movimiento. Además, se dijo contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México. Anoche, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denise Gómez Puga y Blanca Yajara Cruz García como los nuevos consejeros del INE por un periodo de 9 años. En una discusión que duró poco más de media hora, los diputados aprobaron la terna avalada previamente por la Junta de Coordinación Política. El diputado panista Germán Martínez Cázares acusó que los nuevos consejeros no cuentan con legitimidad para realizar sus funciones.
Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes. Quieren más Hugos Aguilar, más Lenias Batres, más Estela Ríos, que no saben ni dónde están, más consejeros chicharrón por agachón, genuflexos con el poderoso y rigurosos con la oposición.
Esto de noticias de un secuestro, pues fue una novela que habló de un proceso, pero secuestrar una institución es singularmente grave. Nosotros vemos que aquí lo que se está haciendo es secuestrar a una institución y con ello poner un dique a nuestra vida democrática, ya de por sí muy apremiada y muy lesionada a través de distintas decisiones que se han tomado.
Y por cierto, estos tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral ya rindieron protesta este miércoles, con lo cual quedan formalmente integrados al órgano electoral. En temas económicos, los empresarios gasolineros del país acordaron colaborar para la mejora de las familias de la economía de las familias mexicanas. Así lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que durante la reunión realizada ayer por la noche, los gasolineros plantearon diversas peticiones que el gobierno federal se comprometió a resolver.
Ellos piden varios temas que voy a atender. Por ejemplo, ellos piden que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado, que se bajen las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico, pero pues acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias. Entonces fue una buena reunión y derivado de eso pues vamos a trabajar con Secretaría de Hacienda para varios temas.
La revisión del T-MEC es una prioridad para miles de empresas en nuestro país. Con ese motivo, la organización civil American Society of Mexico viajará las próximas semanas a Washington para sostener reuniones de trabajo con autoridades, legisladores y empresarios.
Hoy, la revisión y renegociación del T-MEC es una prioridad para las empresas, las miles de empresas que participan en la American Society. Y sin duda esta última reunión del representante comercial con el gobierno de México, con presidencia y con el secretario Ebrard, la vimos como una señal positiva. Todavía hay trabajo que hacer, sin duda.
Además, Larry Rubin habló de la importancia de que el T-MEC siga siendo un tratado trilateral.
Seguimos considerando que el T-MEC continuará siendo un tratado trilateral. Cada vez vemos con menos probabilidades que se convierta en un tratado bilateral, pero entendemos que siendo bilateral o trilateral, para México y para Estados Unidos, la relación fundamentada a través de un instrumento como el T-MEC continuará siendo la base del comercio entre nuestras dos naciones.
En tanto, el primer ministro Mark Carney dijo que Canadá no permitirá que Estados Unidos dicte unilateralmente las condiciones de la revisión prevista del T-MEC. Cabe señalar que México ya ha tenido dos rondas de conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión y la primera ronda formal será el próximo mes. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna fecha en las que participe Canadá. Está previsto que la revisión concluya antes del 1 de julio. Y pese a un arranque de año estancado para la economía mexicana, el Banco Banorte mantiene el optimismo. Alejandro Padilla, economista en jefe del grupo, proyecta que el Producto Interno Bruto repunte a partir del segundo trimestre. En el marco de la presentación de resultados financieros, Padilla también se refirió a la renegociación del T-MEC. Aseguró que la coyuntura geopolítica actual obliga a una mayor integración regional en la que México es la pieza clave para la competitividad de Norteamérica.
Seguimos esperando un crecimiento del PIB este año de 1.8%. Si lo dividimos por trimestres, probablemente vamos a ver una desaceleración de la actividad económica en el primer trimestre del año. La geopolítica que se está dando actualmente y todos los cambios estructurales en el comercio internacional van a requerir una mayor integración regional. Y ahí es en donde vemos que México puede ser una oportunidad muy buena también para Estados Unidos, para ganar competitividad frente al resto del mundo.
Ibanamex anunció cambios en sus liderazgos. Edgardo del Rincón asumirá la dirigencia general del banco tras la renuncia de Manuel Romo, según informó la institución. Romo dejará su puesto, pues se dedicará a proyectos personales centrados en temas de desarrollo social. Banamex detalló que Romo se mantendrá como CEO hasta el próximo lunes 1 de junio. Con este cambio, Edgardo del Rincón afirmó que impulsará la estrategia para la transformación tecnológica y digital de este banco. Japón acordó importar 1 millón de barriles de crudo de México, cuya entrega está prevista para julio, en un intento de Tokio por diversificar sus fuentes de energía a raíz del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el diario económico Nikkei. La información surge tras la conversación telefónica entre la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la mandataria Claudia Sheinbaum, quienes acordaron reforzar la cooperación bilateral en materia de energía. Hacemos una pausa. Al regresar, hablaremos del foro Entrevista Única Forense que se llevó a cabo en el Senado de la República. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán intercepta 2 buques en el Estrecho de Hormuz.
¿Qué significa el atentado que se llevó a cabo en Teotihuacán y significa esto un nuevo fenómeno de violencia en el país? Además, vamos a conversar esta noche sobre este operativo en Chihuahua que ahora está resultando en una crisis política y de seguridad nacional. Eso y más en Gabinete de Seguridad. Acompáñenme.
Y arrancamos la nueva temporada de Factor FinTech. El único espacio de televisión dedicado en descubrir cómo la tecnología transforma las finanzas.
Con líderes de opinión, análisis de tendencias y las innovaciones que están revolucionando el mundo FinTech. Te esperamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche por El Financiero Televisión.
In case you missed it on Bloomberg Crypto.
We're looking at every asset class we have. If it's equities, if it's bonds, structured notes, privates, where does that tokenization infrastructure, and this is really where learning what that technology does and how we can create more efficient markets for our clients and a better client experience. We're really looking at every asset class across the board to see where we can leverage that.
What is the asset class that comes first though in terms of where you would move quickly?
We've already been actively involved in the tokenization of equities. We participated in the tokenization of the Figure secondary a few weeks ago. So that's live and that's happening within our institutional securities business. So I can already tell you we're off and running on that. I think you'll see us hit the ground with some other projects, hitting some of the other asset classes later this year in 2026.
Don't miss Bloomberg Crypto, live Tuesdays.
Y ayer, el Senado de la República celebró un foro legislativo sobre la entrevista única forense. La iniciativa busca que niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales declaren una sola vez ante un especialista capacitado y en una cámara de Jessel, evitando así que sean interrogados repetidamente por distintas autoridades. El objetivo, acabar con la revictimización de los menores y fortalecer las investigaciones penales. El Senado analiza hacer obligatorio este mecanismo en toda la República Mexicana. Y para entender lo que comprende esta importante iniciativa, agradecemos profundamente que esta noche nos acompañe aquí en el foro el doctor José Ramón Juárez López. Él es especialista en psicología legal y forense, criminología, ejecución penal y psicopatología, integrante del Departamento de Atención a Víctimas de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido, buenas noches, José Ramón. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Doctor, hoy en día un niño víctima de abuso tiene que declarar hasta 7 u 8 veces, si bien le va, ante distintas autoridades. ¿Cómo es que el sistema actual termina siendo un segundo trauma para ellos y que viene a solucionar la entrevista única que ustedes están presentando?
Todos los profesionales desean ayudar. Todos los profesionales desean poner su granito de arena para intentar disminuir ese dolor, esa angustia que ven en esos niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ocurre? Que sin querer se produce un efecto negativo. ¿Por qué? Porque al preguntar, repreguntar, repreguntar, el niño, la niña o el adolescente está viviendo, reviviendo, resufriendo de nuevo muchas de esas experiencias que son necesarias para poder conocer y para poder hacer justicia.
Claro, si para un adulto esto es complicado, para un niño pequeño con mayor razón. Hablamos de una sola entrevista grabada en una cámara de Jessel. ¿Por qué este video es suficiente para un juez y cómo evita que el niño tenga que ver de frente a su agresor en un juicio, doctor?
Porque la clave de esta entrevista única forense, para que lo podamos entender, es que se celebraría como un minijuicio que equivaldría a esa situación que se correspondería a los 2, 3, 4, 5 años, el tiempo que fuera, y en ese juicio se harían preguntas y contrapreguntas. Pues muy bien, vamos a traspasar eso ahora, en este momento, aquí y ahora, donde va a tener una memoria mucho más precisa y mucho más objetiva, donde va a tener un especialista que le va a poder preguntar de una forma adecuada para poder generar ese recuerdo con la menor contaminación posible y donde, además, va a poder ser preguntado por la parte de la defensa para que ese derecho a la contrapregunta se mantenga y entonces se den todas las garantías necesarias para que esa declaración aquí y ahora nos pueda servir cuando llegue el momento que sabemos que suelen pasar años hasta que se produce esa parte final, esa parte en la que el juicio permitirá que se pueda reproducir esa videograbación, esa prueba donde el niño y la niña podrá expresar, podrá responder a las preguntas como si estuviera aquí, en ese momento, pero lógicamente con la ventaja de haber tenido un momento previo con mayor precisión, con mayor recuerdo, con mayor protección y por tanto con mayor posibilidad de conocer exactamente los hechos tal y como sucedieron.
Se antoja una idea extraordinaria, José Ramón, pero muchos temen que al ser una sola intervención el caso sea débil. Desde su experiencia, ¿esta técnica ayuda a obtener testimonios más honestos y, por ende, sentencias más justas?
La evidencia científica es la que nos ha demostrado que cuanto antes mejor, no es un antes que implique inmediatamente después de, pero sí que es un antes una vez este niño, niña o adolescente está con un nivel de competencia, con un nivel de conciencia suficiente como para poder explicarlo. ¿Qué ocurre? Que dejar pasar el tiempo significa introducir factores muy peligrosos. El olvido, la contaminación, la reinterpretación, cuando no pueden darse situaciones incluso de retractación, porque pueden darse situaciones de amenaza, situaciones contrarias. Es decir, se dan toda una serie de situaciones que el tiempo, en este caso, no nos ayuda. Por tanto, cuanto más cercano al momento de los hechos, insisto, estando este niño, esta niña, este adolescente en una situación competente, en una situación posible para poder hacer ese testimonio, la evidencia científica nos dice que va a dar el mejor testimonio, va a ser lo más preciso y, sobre todo, lo más importante para convencer a los jueces, a las juezas, a los magistrados, a todo el mundo que les va a escuchar. Va a poder detallar, va a poder precisar, va a poder comunicar aquello que genere esa convicción de que efectivamente estos hechos que se están explicando producen esa percepción en el receptor de que forma parte de un recuerdo vívido, por tanto, de una experiencia real. Y ahí estamos con esa posibilidad de que luego los jueces tomen la mejor decisión posible con la mejor declaración posible.
Doctor, me decía fuera del aire que México ya iba tarde en estos menesteres. Usted estuvo en el Senado impulsando esta iniciativa. ¿Qué le hace falta a nuestro país para que ningún niño, sin importar el estado donde viva, sea obligado a repetir su historia de dolor una y otra vez?
Sin duda, la iniciativa legislativa es importantísima para que se convierta en una obligación, para que no sea una elección, para que no sea una recomendación, para que no sea solamente una buena práctica, sino que sea la mejor práctica obligatoria para obtener la mejor posibilidad de hacer justicia. Llegamos tarde. Mire, en Estados Unidos llegaron hace 40 años. En los países nórdicos llegaron hace 30 años casi. En España, hace 20 años que iniciamos...
A ver, doctor, ¿me está diciendo usted que hace 40 y 30 años en otros países ya se hacía esto?
Sí. Por tanto, tenemos esa evidencia. Tenemos... No vamos a hacer un experimento. Vamos a instaurar un modelo contrastado, un modelo conocido, un modelo perfeccionado y que sabemos que va a conseguir estos buenos efectos. Y, por tanto, necesitamos ya, en el momento actual, empujar y entender que es una acción que no solamente va a proteger, que no solamente va a ser beneficiosa para la infancia, sino también va a ser beneficiosa para la justicia. Porque vamos a tener mejores evidencias y vamos a tener niños y niñas más seguros y más protegidos. Y, por tanto, vamos a construir una sociedad, un país más seguro. Los ciudadanos se van a sentir más orgullosos de su sistema porque la infancia, si no la protegemos...
¿Qué nos queda, por supuesto? Y salimos ganando todos. Doctor, usted conoce a pie puntillas modelos avanzados en Europa, pero en países como México la impunidad y el miedo a denunciar son enormes. Desde su óptica, ¿qué tan rezagado está nuestro sistema legal en el trato humano a las víctimas infantiles, además de lo que ya nos ha comentado?
Es necesario que poco a poco se vayan dando ciertas sensibilizaciones, ¿no? Entonces, es muy interesante porque efectivamente son la realidad, los casos, en este caso los dramas, los que nos enseñan que efectivamente mantener más tiempo sin estas iniciativas supone permanecer en una situación de sufrimiento, en una situación de injusticia y en una situación de falta de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por tanto, ahora es el momento. Estamos con esa sensibilización, tenemos esta iniciativa legislativa, tenemos esta técnica contrastada, esta técnica que ya conocemos. Por tanto, ahora es el momento.
Es ir a lo seguro. Y como dice un dicho mexicano, doctor, ¿cómo va aquello de que cuando la dicha es buena, ¿no? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Doctor, uno de los grandes retos legales en nuestro país es que el testimonio no se pierda o se invalide. ¿Cómo logra esta entrevista única convertirse en una prueba blindada que resista todo el proceso judicial sin que el menor tenga que volver a aparecer y ocurra lo que ya nos ha narrado?
Hay dos elementos básicos. El primero es poder, como he dicho antes, mantener, garantizar ese derecho que tiene cualquier ciudadano que sea acusado a poder contrapreguntar y, por tanto, poder contraargumentar. Una vez ese derecho forma parte de esa modalidad que es la entrevista única forense o de investigación, hay otra parte que es muy, muy importante y es la que hemos perfeccionado cada vez más, y es hacer una entrevista en la que no se hacen preguntas sugestivas, en las que se consigue obtener la mayor precisión, la mayor objetividad, la mejor muestra de memoria que podamos alcanzar en ese momento. Por tanto, vamos a conseguir declaraciones detalladas, vamos a conseguir declaraciones vívidas, vamos a conseguir que ese niño, esa niña se encuentre en una situación de comodidad, en un ambiente amable, donde va a haber una persona especialista que va a saber traducir, que va a saber preguntar, que va a saber tomarse el tiempo necesario, que va a saber respetar las necesidades de este niño, de esta niña, de este adolescente. Y claro, cuando el niño o la niña ve que lo estamos tratando bien, se encuentra en la mejor situación para poder dar el mejor recuerdo. Por tanto, esa es una metodología que garantiza esa posibilidad difícil en cualquier otro entorno. Difícil en una comisaría, difícil en un juicio ordinario, difícil en un hospital. Es decir, es un espacio creado expresamente para poner al niño o a la niña en el centro de esa situación que se está juzgando. Nosotros lo entendemos como una técnica que permite que podamos hablar en voz alta de que es una justicia adaptada a la infancia y no una infancia que se tenga que adaptar al modelo de justicia. Cosa difícil, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, ojalá nuestras autoridades y los legisladores particularmente tengan altura de miras, la sensibilidad y el humanismo para llevar a cabo estas acciones. Gracias, doctor José Ramón Juárez López, especialista en psicología legal y forense, criminología, ejecución penal y psicopatología, integrante del Departamento de Atención a Víctimas de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Ha sido un placer. Buenas noches, mucha suerte y mucho éxito.
Gracias. El placer es para mí y estoy muy feliz de estar aquí en su país y poder comunicar esta experiencia. Gracias.
Hasta siempre.
Gracias.
Vamos a una pausa. Al regresar, Lufthansa cancelará hasta 20.000 vuelos por el alto precio del combustible. Además, un motín en una cárcel de Venezuela deja al menos 5 reclusos muertos.
Soy Itzel Carranza, nutrióloga certificada. Hoy vamos a hablar de la importancia de la microbiota para tu salud intestinal y la de todo tu cuerpo. De acuerdo a lo que comes, puedes generar una microbiota en equilibrio con especies sanas de bacterias o con especies nocivas para la salud. Estas especies nocivas generan toxinas y también que haya permeabilidad en tu intestino. De ahí que estas sustancias nocivas puedan colarse hacia tu sangre y de ahí viajar por tu cuerpo, causando un estado inflamatorio que genera enfermedades baja tu sistema inmunológico y puede producir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Cuida tu alimentación, cuida tu salud.
Good morning, this is Bloomberg Surveillance.
Welcome back to the opening trade.
Watch Bloomberg Tech.
This is the Asia Trade.
This is Wall Street Week.
Welcome to Balance of Power.
You're watching Bloomberg Deals.
Welcome to Bloomberg This Weekend.
This is Bloomberg Television.
Los espero este próximo sábado en el Financiero Televisión, en Tiempo de Toros.
Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros.
Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería.
Tiempo de Toros con Rafael Cue, sábados 5 de la tarde por el Financiero Televisión.
La información que quieres. Elfinanciero.com.mx.
En información del mundo, pese a que el alto al fuego en Irán se mantiene tras la prórroga anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la incertidumbre se mantiene. Y es David del Río, nuestro corresponsal en Europa, quien tiene los detalles.
Tregua indefinida en la guerra de Irán. Este miércoles comenzó la ampliación del alto el fuego en Medio Oriente, anunciada por Donald Trump. El presidente estadounidense dijo hoy que las pláticas podrían reanudarse el próximo viernes. En Irán, la confusión reina entre la población. Pese al alto el fuego, la Guardia Revolucionaria de Irán interceptó hoy dos buques en el estrecho de Hormuz y le disparó a un tercer barco. Uno de los buques era israelí, según Teherán.
نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح دو فروند کشتی متخلف به نام های MSC Francesco متعلق به رژیم صهیونیستی.
En Europa inquieta el impacto de la guerra en el sector aéreo. Hoy, la aerolínea alemana Lufthansa anunció que cancelará 20.000 vuelos hasta finales de octubre de este año por el alto precio del combustible. Otras aerolíneas europeas denuncian la carestía y el riesgo de suministro de queroseno, que solo estaría asegurado hasta el verano.
Jet fuel, this is the area now that is under most pressure. And IEA has estimated that within 5 or 6 weeks we can have a real security of supply issue.
El precio del barril de petróleo tipo Brent volvió hoy a rozar los $100. Para el Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
El secretario de la Marina de los Estados Unidos, John Quillen, fue destituido de su cargo este miércoles por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien le exigió renunciar o sería despedido. Las fuentes señalan que existía tensión entre ambos funcionarios por la lentitud de Quillen en implementar reformas en la construcción naval y por su comunicación directa con el presidente Trump, que Hegseth interpretaba como un intento de saltarse su autoridad. El subsecretario Kung Kao asumirá como secretario interino de la Marina. El anuncio se produce mientras la Armada estadounidense mantiene el bloqueo de puertos iraníes durante el alto al fuego en la guerra contra Irán. Un país europeo apuesta por cambiar el futuro de las nuevas generaciones con una medida que ya genera respaldo y controversia al mismo tiempo. ¿Quieres saber cuál es? Es también David del Río, nuestro corresponsal de El Financiero Televisión en Europa, quien tiene todos los detalles.
Reino Unido aprueba una ley histórica contra el tabaco. El Parlamento británico adoptó una ley que prohíbe comprar tabaco de por vida a todos los ciudadanos nacidos en Reino Unido después del 1 de enero de 2009. La medida afecta a todos los británicos menores de 17 años. Según la norma, no podrán comprar legalmente productos de tabaco, vapeo y nicotina de ningún sabor ni envase. El objetivo de la ley es crear una generación libre de humo, en la que el tabaquismo quede prácticamente erradicado como problema de salud pública. La prohibición fue recibida con satisfacción por asociaciones contra el tabaquismo del país europeo, pero criticada por algunos partidos opositores que dudan sobre su puesta en práctica. Más vale prevenir que curar. Esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el Sistema Nacional de Salud y construirá una Gran Bretaña más sana, declaró el secretario británico de Salud. Según reportes, el tabaquismo es una de las principales causas de muerte, discapacidad y enfermedad evitables en el Reino Unido. La nueva ley británica es pionera y única en todo el mundo. Para El Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
Y en Venezuela, 5 reclusos murieron durante un motín en la cárcel de máxima seguridad de Yare, en el estado Miranda. El Ministerio Público informó que ya comenzó con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, el cual se dio a conocer horas después de que la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunciara una situación irregular y la suspensión inexplicable de visitas a familiares. Ahora nos enlazamos hasta los estudios de Fox Sports con Mónica Arredondo, quien tiene la información deportiva más importante. Buenas noches, Mónica, adelante con el reporte.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña a través del Financiero. Es momento de irnos con la información deportiva porque se disputó la jornada 33 en el fútbol de España. Y entonces repasamos la situación del partido del Barcelona. En el Spotify Camp Nou, recibiendo al Celta de Vigo, minuto 40, Lamine Yamal acierta desde los 11 pasos, después de que le cometen falta dentro del área, se marca la pena máxima, y con este tanto en solitario, y al mismo tiempo que vemos la lesión de Lamine Yamal, de la cual estamos esperando su parte médico, parece ser un tema muscular importante, el Barcelona consigue la victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo. Seguimos con más del fútbol español, y es que el Elche recibió el Atlético de Madrid, que sí está el Atlético en las semifinales de la Champions, y así tenía esa anotación de Nicolás González al minuto 9 de partido. 17 es David Affengruber quien encuentra el balón y logra firmar el empate para el Elche, para los de casa, al minuto 30 desde los 11 pasos. Andrés Silva es quien le da la vuelta momentánea al compromiso, pero habría mucho más al 33. Nicolás González pone su doblete para poner el partido igualado de nueva cuenta. Ya para finalizar al 75 es Andrés Silva quien concreta el gol de la victoria. El Elche consiguió un triunfo importante sobre el Atlético de Madrid, y entonces así está la tabla de posiciones después de esta jornada 33, algunos equipos con partidos pendientes con esa actividad de mitad de semana. El Barcelona a la cabeza, prácticamente ya campeón en el fútbol español, le sigue el Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid todavía alcanza puestos de Champions League, Real Betis y Getafe puestos de Europa y de Conference League. En Alemania también hubo actividad, y aquí se trató de las semifinales de la Pokal, de la Copa de ese país. Y entonces vamos a repasar qué sucedió con el Bayern Múnich de Harry Kane, que se enfrentaban al Bayer Leverkusen. La anotación cayó vía los bávaros. Jamal Musiel entró al área, tocó para Harry Kane, y el huracán del Bayern Múnich concretó el tanto que le estaba dando el pase a la siguiente ronda a el Bayern. Y entonces, después de, por supuesto, ganar su título 35 de la Bundesliga, al minuto 90+1 vendría la segunda anotación y definitiva de este partido. Tocaron para León Goretzka, asistió a Luis Díaz para el segundo tanto, se revisó por un posible fuera de lugar. Sin embargo, esto no influyó en el resultado, y entonces, bueno, ya está el Bayern Múnich en la final. Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, de nueva cuenta el Leipzig, y el Borussia Dortmund son los últimos 5 campeones de la Pokal. Seguimos con más información, y ahora es de la Premier League, porque está quedando entre el Manchester City y el Arsenal. Vamos a repasar la actividad de los ciudadanos a mitad de semana. Se enfrentaron al Burnley, fecha 34. El City no pierde de visita en liga desde el 17 de enero. Si gana, sería de momento el líder de la competencia, desplazando al Arsenal. Minuto 5, Doku filtró para Erling Haaland, mano a mano, definió cruzado el noruego, y con ese tanto en solitario, los de Pep Guardiola, que lo festejan de esa forma, están ya en el liderato. Pero aquí lo importante es que el Manchester City todavía tiene un partido pendiente que se va a jugar antes de la última jornada de la Premier League. Estamos a 50 días de la próxima justa mundialista que se va a llevar a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo está nuestro país? Es tiempo de escuchar a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.
Tras 50 días del Mundial, ¿Qué ha cambiado y sobre todo ya pues, a pocos días de lo que va a ser esta justa, cómo se vislumbra lo que se va a poder vivir en el país?
Bueno, primero muy contenta, ya cada vez se acerca. Como de esta generación, la tuya, en donde pues nos da la oportunidad de dar la verdadera cara de nuestro país. El que tú dejes un legado, ese es principal en todos los aspectos. ¿Cómo promocionamos este México diverso? Y ahí entra esta aplicación. Que ningún otro lugar te dice dónde comer, dónde beber, a dónde ir, qué pirámides, qué museos, qué cocineras tradicionales visitar, qué talleres, qué, o sea, y creo que eso solo lo puede hacer México porque somos, uno, muy diverso, potencia turística, pero dos, estamos organizados. El turista estaba acostumbrado a llegar a un mundial a un solo lugar. Hoy, si tú vienes a seguir a tu selección, tienes tres países diferentes. Se estima que durante solo un mes tengamos más de 2.400 millones de dólares de derrama. Como anfitrión, procuremos. Si no podemos sacar el coche, no lo saquemos. Dejemos que el visitante se mueva en esos espacios en coche. Si tenemos que poder operar desde casa, lo hagamos en casa. Y sin duda se ha trabajado mucho hace ya meses enteros con este plan Kukulkán, que incluye en las tres ciudades sedes, gobierno federal, estatal, y es la primera vez que para un evento de esta magnitud los tres se unen. Entonces, sin duda decirte que lo veo completamente controlado. En México hoy todos vivimos el mundial. Tenemos la posibilidad de recorrer México con la panza. Panza llena, corazón contento. Entonces, es parte de esas vivencias que creo sin duda que harán que el turista vuelva a regresar. Lo que deja el mundial, entonces creo que sin duda. Y la efervescencia de la selección. Al final, México le encanta el fútbol. México es apasionado del tri. Y México es apasionado de ser un buen anfitrión en su casa. Entonces, seguro haremos maroma y teatro para que se vayan felices los visitantes.
Hasta aquí con la información deportiva. Regresamos con ustedes. Buenas noches.
Gracias, gracias Mónica Redondo por la información de los deportes desde los estudios de Fox Sports. Y antes de despedirnos, se reportó un inédito hallazgo en Egipto. Arqueólogos encontraron fragmentos de la Ilíada, obra literaria cumbre de Homero, en momias. El Ministerio de Antigüedades de El Cairo reveló que un papiro contiene versos del segundo libro de la epopeya y fue descubierto en una tumba ubicada a 180 kilómetros al sur de El Cairo, en la antigua Oxirrinco, actualmente conocida como Al-Bagnasa. Se desconoce si el fragmento se colocó junto a la momia por razones simbólicas. Hasta aquí este espacio informativo. Yo lo dejo al cierre con el análisis de los expertos, con Leonardo Kurchenko, Alejandra Marcos, Ernesto O'Farrill y Mauricio Candiani, los mejores de la televisión. Yo soy Antonio Aguirre y a nombre de Sofía Villalobos, pásela bien, buenas noches y hasta la próxima.
La Silla Roja es un espacio donde convocamos a las voces, a los expertos, a los analistas, a los críticos, pero también a los actores de primer orden.
Yo quiero contar mi historia.
A los presidenciables, a los aspirantes, a los secretarios, a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones. Es un espacio de discusión, de debate y de reflexión. Los invito a que nos acompañe todos los domingos, 9 de la noche.